Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 10 al 14. Leo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Amén. Oh Dios y Padre, queremos una vez más clamar a ti para que tú nos ayudes y bendigas por tu palabra. Derrama gracias sobre nuestras almas. Y por tu Santo Espíritu, capacítanos para guardar tu palabra en nuestros corazones. Es por Jesús nuestro Señor que te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La maldición de la ley versus la bendición de la fe. La maldición de la ley versus la bendición de la ley. Y la idea que Pablo está procurando transmitirnos, darnos a nosotros, es la siguiente. Todos los que desean ser salvos por guardar la ley están bajo maldición y no son justificados. Pues Dios solo bendijo, justificó, redimió y nos dio su Santo Espíritu solo por la fe en Cristo. Traté de achicarlo un poquito, pero mire, se me hizo difícil, porque habían tantos elementos importantes. Lo voy a repetir. La idea que Pablo está transmitiendo aquí es que todos los que desean ser salvos por guardar la ley están bajo maldición y no son justificados. Pues Dios solo bendijo, justificó, redimió y nos dio su Santo Espíritu solo por la fe en Cristo. Y hermanos, nosotros hemos estado viendo esta carta, y especialmente este capítulo 3, y de los versículos anteriores, desde el 6 al 9, nosotros veíamos que el apóstol enseñaba con mucha sencillez y claridad que Abraham creyó, y eso le fue contado por justicia a Abraham. Pablo comprendía que como Abraham, los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Es decir, Abraham creyó y Dios lo justificó. Entonces, todo el que cree como Abraham, también es hijo de Abraham. Las Escrituras previnieron que los gentiles son justificados por fe. Y se le dio esa buena noticia a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Dios le habló a Abraham antes de que sucediera, de que los gentiles serían salvos como él, igual que él, por la fe. En conclusión, Pablo les decía, a aquellos gentiles que son de fe, igual que Abraham, son bendecidos con Abraham. No son aparte. Abraham es el más alto de la fe. No. Todos son bendecidos al igual que Abraham. Igual que Abraham. Y con Abraham. Hoy, amados hermanos, Pablo añade un elemento importante. Ahora Pablo compara la fe con la ley. El querer ser salvo por la ley, por las obras, no es lo mismo que el querer ser salvo por la fe como Abraham. Y ese va a ser mi primer punto, versículo 10. Todo el que busca la salvación por cumplir la ley está bajo maldición. Y Pablo hace una diferencia. Miren, con Abraham recibimos la bendición. Con la ley, la maldición. Con Abraham somos salvos por la fe. Con la ley somos hechos maldición. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, que él basa su argumento en la palabra. Él habla en primer lugar, versículos 6 al 9, de bendición con Abraham. Pero con la ley no hay bendición, hay maldición. Con la ley, el que quiere ser salvo por la ley, obedeciendo la ley, de la ley recibe maldición. Maldito el que no crea, maldito el que no obedezca todo. Y quiero aclarar cada palabrita importante allí. Observen que dice, están bajo maldición. Es un hecho. Pablo nos confirma, todos los que quieren cumplir la ley están ahora, ahorita mismo, bajo maldición. Están sin saberlo, sin buscarlo bajo esa maldición. Están fuera de la bendición de Abraham, porque Abraham no obró. Abraham no obedeció la ley. Abraham creyó y Dios se lo contó por justicia. Eso podemos verlo en dos textos. No lo voy a buscar. Génesis 15, 6 y Romanos 4, 3 al 5. Hermanos, hay maldición para los que están buscando la salvación por cumplir la ley. Todo aquel que dice, yo soy bueno y nunca he hecho nada malo, está usando la ley como la medida. Y óigame bien, usted está bajo maldición. Todo aquel que usa la ley, pero mira, yo nunca he matado, ¿qué está usando? La ley. Para ponerse la medida de la ley. Ve, yo nunca he robado, yo estoy bien con Dios. Tú estás bajo maldición, tú no estás bien con Dios. La ley te maldice. ¿Y cuál es el testimonio que Pablo utiliza? Está escrito, dice. Usa esa palabra para hablar a los gentiles. ¿Qué texto usa? Deuteronomio 27, 26. Y él lo cita. Pablo expone Deuteronomio como un testimonio, como una evidencia. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas. Y miren algunas palabras interesantes allí. La palabra obediencia perfecta, es decir, obedecer en todas las cosas. Como dice el texto en el versículo 10, el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Eso significa que si usted no cumple toda la ley, usted está bajo pecado. Usted está bajo maldición. Si tú fallas en un solo punto, ya todo se cae. Está bajo maldición. Tú no puedes faltar en ninguna obediencia a ningún mandamiento. No puedes faltar nunca. No puedes faltar en ninguno. Ay, que yo obedecí a mi mamá, pero no a mi papá. Está bajo maldición. La ley te maldice. Maldito. Todo el que no permanece en todas las cosas, hermano, qué terrible carga, qué terrible carga, porque es imposible permanecer en todas las cosas, porque aún con el pensamiento pecamos. ¿Ya faltaste? ¿Ya pecaste y está bajo maldición? Ay, hermano, perdónenme que yo dije esto, pero no era verdad. ¿Ya pecaste? Wow, yo hoy no cuidé de mis hijos. ¿Ya pecaste? Yo no sabía que eso era así, pero aunque no lo sabía, ya pecaste. Es una carga, hermano, dura de llevar. Por eso están bajo maldición. Pero también otra palabra que es permanecer. Maldito todo el que no permanece. Es decir, que es una obediencia continua. Por un lado, dijimos en primer lugar, es en todos los mandamientos, pero de forma continua, siempre y para siempre. Es que, bueno, yo el lunes lo hice, pero el martes no. Ya, estás maldito. La ley te maldice. La ley te maldice. Exige que nunca, la ley exige que nunca se pueda fallar hacia ella. Nunca. Hay que permanecer en todo. Siempre. Y yo le pregunto, ¿qué persona puede cumplir entonces la ley? Si no se puede faltar en ningún mandamiento y es para siempre el cumplimiento de ella, ¿quién puede guardar la ley? La respuesta es nadie. Nadie. Entonces, hermanos, un detalle interesante que uno puede extraer de esta porción. No solamente los que tratan de vivir cumpliendo la ley están bajo maldición, sino también todo hombre y mujer está bajo maldición. Es decir, que la ley se extiende no solamente al que quiere obedecerla, sino al que no la obedece, a todos los hombres. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 9, usted verá que Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos han desobedecido la ley. Todos han faltado en algún punto la ley y no han permanecido para siempre cumpliendo siempre la ley. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo maldición. Por eso es que la humanidad está toda bajo maldición, porque poseemos una naturaleza caída, recibida de Adán. Venimos a este mundo dañados y torcidos. Venimos a este mundo malditos, porque la ley nos maldice. Nació un bebé, ¡qué hermoso este bebé! Está maldecido por la ley, porque ya es un pecador, engendrado por pecadores. Hermanos, la ley no se circunscribe solamente a los que quieren obedecerla. Ay, no, espérate. Algunos cristianos dicen, no, nosotros no vamos a cumplir la ley porque nosotros somos del nuevo pacto. Y dicen que ya están libres de esas leyes del Éxodo. Ahora estamos en Cristo. Pero el mismo Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, someterme a ella. El mismo Jesús estaba bajo esa ley. Nadie se puede escapar de la ley de Dios. Nadie. Estamos todos bajo la maldición de la ley. Hermanos, y en ese versículo, ¿qué aprendemos? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Querido hermano, la implicación es la siguiente. La ley de Dios abarca a todos los hombres y arrastra a todos los hombres a la maldición. Eso aprendemos. La ley de Dios llega a todas las áreas de nuestra vida. Y hermano, en vez de bendecirnos, la ley de Dios nos maldice. Nos señala el pecado. Aprendemos que el camino a la salvación, en segundo lugar, no se encuentra bajo el cumplimiento de la ley, porque la ley maldice, no bendice. La ley le dice al pecador: maldito el que no permaneciere en todo lo que está escrito. Por ella Dios nos juzga y nos condena como pecadores apartados de Él, porque nadie puede llenar la exigencia de la ley. Nadie la puede llenar. Todos los mandamientos, sin faltar ninguno, y siempre, y para siempre, tiene que ser perfecto. Entonces, usted y yo entramos a este mundo como pecadores, ya maldecidos. Y entonces, ¿qué oportunidad tenemos? No, ninguna. Cuando le preguntaron a Jesús los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús literalmente le dijo: para los hombres es imposible. ¿Por qué? Por la ley. Para los hombres es imposible ser salvos por la ley. Recuerden, el joven rico, ¿qué había tratado de cumplir? La ley. La ley. ¿Y qué lo condenó? La ley. Porque él amaba más las riquezas que al Hijo de Dios. La misma ley lo condenó. Y si faltaste en uno, por codicioso, como era él, ya se cayó todo. Eres transgresor, está condenado y está maldito. Condenado y maldito. Entonces, hermanos, por la ley nadie será salvo. Por la ley nadie será salvo. Ahora, en segundo lugar, veamos el versículo 11. No hay justificación por la ley. Ese es mi segundo punto. No hay justificación por la ley, porque es por fe que vivimos. Y después de ese punto, hermano, tan terrorífico, usted no se puede imaginar los terrores que yo sentí mientras estaba escribiendo, trabajando ese punto número 1 del versículo 10. Pero qué tranquilidad cuando llegue el versículo 11. Porque el versículo 11, nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y yo, ay, gracias a Dios. Y yo, ay, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la fe. El texto dice nadie. Nadie. Pablo confirma entonces que no hay justificación, no hay inocencia, no hay perdón para ningún hombre a través de la ley. Nadie puede ser justificado. Nadie será declarado inocente en el tribunal de Dios. Nadie. Porque el fin de la ley no es justificar. El objetivo de la ley no es salvar al pecador. El objetivo de la ley es este. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20, dice el apóstol Pablo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Observe ahí. Uno de los fines u objetivos de la ley es que conozcamos el pecado. No es salvarnos. Es señalarnos culpable. Está escrito: ama a tu prójimo. Y tú no obedeciste. Culpable. Ese es el objetivo de la ley, señalar el pecado. No es justificarnos, dice Pablo en Romanos 3:20. Su objetivo es revelar ese pecado oculto que yo tengo. Calladito ahí, mire, como hacen los niños ahí, van con el dulcito para que mami no lo vea. Silencioso lleva el dulce. ¿Cómo le dicen aquí? El confite. Silencioso. Mami le dijo que no lo tomara. Que lo dejara para la tarde, para la merienda. Pero no, desobedeció y lo sabe. ¿Qué tú llevas ahí? Y se le pone la cara blanca, el rostro blanquito se le pone. Nada. Añade mentira a la desobediencia. Querido hermano, Su objetivo es revelar lo que ocultamos, el pecado, para condenar el pecado. Y por ella, entonces, la ley nos guía hacia Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 4. Entonces, cuando ella condena el pecado, cuando condena al pecador, maldito, la ley no le deja ningún tipo de esperanza, no le deja ningún camino para que se salve, ningún camino de esperanza, a menos que ese pecador vaya al autor de la ley, vaya a Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Oiga bien, añade al final la ¿qué? La fe. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que Cristo lo hace justo. Cristo le añade, le añade su justicia, le coloca a su cuenta su justicia, para que ya la ley no nos pueda acusar ni condenar. Cristo es el fin. La ley nos acorrala en una esquina y nos deja una sola salida. Dos. O condenación en el infierno, o Cristo, creer en Él. No hay otro camino. Y Él llega a esta idea porque viene demostrando los versículos 6 al 9, me refiero a Pablo. Pablo viene señalando la fe, Abraham por la fe, la bendición llega a través de Abraham, el gozo llega a través de Abraham. Pero por la ley viene la maldición, por la ley viene el juicio, viene la condenación. Nosotros hemos recibido todo a través de la fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mire, mi amigo, oiga bien, hermano. En esta parte, él está tomando un texto de Habacuc, el apóstol Pablo. Y está diciendo que hay una sola, una única manera de salvarse de la ley. Por la fe en Cristo. Por la fe en el Evangelio. Por la fe en Cristo, que es revelado por el Evangelio. Si tú no eres justo, tú estás condenado. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El medio, por el Evangelio, se revela el medio, la forma por la cual Dios hace justo o perdona el pecado de un pecador. Y dice, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Juan Calvino dice, la ley justifica a quien cumple todos sus preceptos, todas sus ordenanzas, mientras que la fe justifica a quienes están desprovistos de mérito de las obras y confían solo en Cristo. ¿Tú quieres ser salvo por la fe? Cumple todos los mandamientos siempre, sin faltar nunca. No, sin fe. Pero estás condenado, porque ya naciste siendo un pecador condenado, infractor de la ley. Por herencia has nacido como un pecador. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que no hay esperanza. Pero la fe nos justifica sin méritos, sin obras y sin sacrificios. Es decir, que la fe quita todo ese mérito, toda esa obra que hay que hacer, solo por la fe en Cristo. Juan Calvino dice, estos dos esquemas, el de la ley y el de la fe, en cuanto a la justificación, no se pueden reconciliar, no se pueden unir. Tú no puedes tratar de salvarte por tus obras y también por la fe. No se puede reconciliar, porque la ley dice, maldito si no permaneces en todo. No, pero yo tengo fe. Maldito si no permaneces en todo lo que la ley exige. No se unen, no se reconcilian. Por eso, en cuanto a la justificación, en cuanto al salvar al pecador, esas dos leyes, esas dos formas, no se pueden unir. Por eso que Pablo dice, hay un error. Es evidente, dice él. Es evidente que no es por las obras. Es evidente. Recuerden, ¿cómo fue salvado Abraham? Por la ley, por la fe. ¿Y cómo recibimos la bendición? Por la fe. Es evidente, dice él. Es inconfundible. Es completamente claro. Cuando decimos, si tomas este camino, no te puedes perder. Es como si tú le dices a un muchacho, toma este camino derecho. No hay perdedera ahí. Vas a llegar derechito. Él dice, es evidente. El camino de la fe es evidente. Llega derechito a la salvación. No hay perdedera ahí. Ahora, el camino de la ley es la condenación. No hay perdedera. Ese camino no cambia. Pablo nos dice que es imposible perderse en que la salvación es por la fe, porque el justo vive por fe. Y ahí está citando Habacuc 2:4, que dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, es interesante ese pasaje. Porque Pablo está señalando a dos tipos de personas. Uno, el orgulloso, el altanero, el arrogante delante de Dios, que tiene un corazón impío y no recto. Y otro, el que solamente descansa en la fe para ser salvo, en la fe en el Señor. El testimonio del profeta Habacuc, si por la fe el justo vive, entonces es justo por la fe. Si es justo por la fe, entonces no lo es por las obras de la ley. Piense, préstame atención 30 segunditos en ese punto. Miren lo que Habacuc está tratando de expresarnos. Si por la fe el justo vive, entonces es justo por fe. ¿Por qué llegó a ser justo? Porque creyó. ¿Por qué llegó a ser perdonado su pecado? Porque creyó. Ahora, aquel que creyó es salvo porque creyó, no porque obró. Es un pensamiento que se va trazando. Soy salvo porque he creído en Cristo. Entonces tú no eres salvo por obra. Tú eres salvo porque creíste. Y tú eres un hombre justo, una mujer justa, no porque obraste, sino porque creíste. Todo se concentra en la fe en Cristo. Pablo asume este principio, que los hombres se vacían, como cuando tú coges un vaso y lo echas y saca todo su líquido. Un vaso lleno de agua, bien frío ahora, como con este calor que hace, pero usted lo coge y lo vacía. O se lo toma completamente. El hombre va vaciado delante de Dios, sin nada de obras. ¿Para qué? Para que sea solamente la fe la que obre en él. Si la fe sola alcanza la gracia, la ley necesariamente debe ser abandonada en cuanto a la salvación. Recuerden que estamos hablando en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. Un hombre no puede ser salvado por la ley, por cumplir la ley. Es en cuanto a eso. Y quiero que usted me siga, no se me desconecte. Si se me desconecta ahora, usted va a salir diciendo de aquí, tú ves, por eso no hay que cumplir ningún mandamiento. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo claramente que la ley no te puede salvar. La ley te condena. Y solamente por la fe tú puedes ser salvo. Solamente por fe. Si eres justo, no eres porque obras, sino porque crees. Ay, pero esa hermana Yami, esa mujer sí es cristiana. Desde pequeñita es cristiana. Esa mujer es santa. No, dirá Yami, yo no soy santa. Soy una pecadora salvada por fe en Cristo. Cristo es mi salvador. Ah, pero no, pero tú eres buena de hace muchísimo tiempo. No. Bueno es Cristo, que me salvó siendo yo un pecador. Bueno es Cristo, que me rescató siendo yo un pecador. El bueno es el Señor y misericordioso. Pablo asume que estos, la fe y la ley, son contrarios en cuanto a la salvación. Son contrarios en la salvación. Y hermanos, recalco este punto porque aún hay muchos pastores y teólogos que aquí están cruzados. Muchos teólogos y pastores que están cruzados en este punto llegaron al punto de decir que ya los cristianos del Nuevo Testamento no tenemos que cumplir la ley. Ya somos libres de la ley. Eso es un error. Tenemos que obedecer la ley, pero no para salvación. No, que ya nosotros lo que nos salva es Jesucristo. Es verdad. Pero eso no nos quita que estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Entonces, esta nota es importante para nosotros. La ley es buena, hermano. La ley es santa. La ley, si se usa de forma legítima, nos hace mucho bien. Pero cuando no se usa de forma correcta, entonces nosotros, no la ley, nosotros nos desviamos. Somos nosotros los que nos desviamos. Cuando el profeta dice que los fieles vivirán, él no está limitando esta vida a la vida normal solamente, sino que nos dice que viviremos en esta vida con la bendición del Señor, pero también por la eternidad, con la bendición del Señor en Cristo. Va mucho más allá que simplemente ser felices en esta tierra. El justo vive por la fe, porque no hay salvación para el alma, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Y hermano, voy a parar aquí. ¿Qué aprendemos de esto? De este punto número 11. Las Escrituras han colocado el fundamento de la fe. Tenemos un fundamento. La fe en la obra de Cristo. La fe en el sacrificio de Cristo. La fe en el Hijo de Dios. Hermano, no cambie ese fundamento. No lo cambie. Porque todo el que se extravía y trata de guardar cada punto de cada cosa de la ley, porque si no me pierdo, cambió el fundamento. Ya cambió el fundamento. Y es donde nos vamos a los extremos. De ahí donde viene la palabra extremista. Lo que se va a los extremos. Dios espera, amados hermanos, que nosotros tengamos el fundamento de la fe. Que nosotros creamos en Cristo. No hay otro medio de salvación. Eso aprendemos. Pero también, en segundo lugar, nosotros aprendemos que Dios ha dejado la ley con un sabio propósito. Dios ha dejado la ley para señalar el pecado. Dios ha dejado la ley para que no tengamos paz con el pecado. Para que tú no estés tranquilo cada vez que tú maldigas a alguien. Tú no puedes estar tranquilo. Tú tienes que estar muy compungido, muy adolorido, muy humillado. Porque Dios te ha mandado a bendecir y tú estás maldiciendo. Dios te ha mandado a ayudar al hermano y tú lo estás estropeando, maltratando. Dios te ha mandado a amar a tu prójimo y tú no lo estás amando, tú lo estás matando. Entonces tú no puedes estar feliz. La ley no nos deja estar en paz. La ley nos condena y no maldice. Y nos promete el juicio de Dios. Por eso, amados hermanos, la ley es muy necesaria para el pueblo de Dios. Aprendemos, como en esta mañana, a vivir en santidad gracias a la ley. A vivir agradando a Dios, glorificando a Dios, gracias a su ley. No podemos desviarnos de la enseñanza. En cuanto a la salvación, no puedes usar la ley para decir que eres bueno. No puedes usar la ley para decir que eres justo, porque la ley te condena. Tú no has cumplido todos los mandamientos todo el tiempo. En cuanto a la salvación, no uses la ley para querer ser salvo. La ley se usa en otro sentido, para guiarte a Cristo, mostrándote tu pecado. Por eso la iglesia, ¿qué predica al pecador? La ley. Nosotros predicamos el evangelio, pero ese evangelio viene con la ley de Dios. Y mucha gente quiere predicar solamente el amor de Cristo, el amor de Cristo. Pero ¿cómo sabrán que son pecadores si no le predica la ley? ¿Cómo sabrán que tienen que arrepentirse? Hay hombres que creen que son buenos. Pero mira, yo tengo una familia, yo la cuido. Mi mujer no se puede quejar nunca de que yo no he trabajado para ella. Nunca se puede quejar mis hijos de que yo no he sido un padre amoroso con ellos y proveedor para ellos. Hay hombres que se creen que son buenos, hermano, y se van ahí al infierno creyendo que son buenos. Engañados. Porque ellos piensan que han cumplido la ley. Pero hablemos de otros puntos de la ley, que tú no lo quieres mencionar. Hablemos de tu adulterio. Hablemos de las mujeres que tú has enamorado en la calle. Hablemos de la codicia en tu corazón. Hablemos de que tú no te congregas. Hablemos de los demás mandamientos. Tú estás condenado, tú eres un maldito al fuego eterno. Eso es lo que enseña la ley. Porque nos amparamos, nos quedamos en dos mandamientos. Pero ¿y los demás mandamientos? ¿Están ahí para cumplirlo? Son todos que hay que cumplirlo. Como tú quieres vivir por la ley y no por creer en Cristo, son todos y siempre, nunca puede faltar. ¡Ay, pero es que nosotros no somos perfectos! ¡Por eso estás condenado! Es que tú sabes, todos somos pecadores. Y usamos esa frase como que algo bonito. Hermano, yo no la uso nunca en ese sentido. Porque la vez que yo leí Romanos 3, yo decía, pero esto me describe a mí como pecador, enemigo de Dios, perverso en mis palabras, perverso en mis pensamientos, en mis malos deseos. Eso me describe a mí y no es una foto bonita, no es una descripción bonita. Me condena. Entonces, todos somos pecadores. Eso es una frase condenatoria, autocondenatoria. Ya yo estoy condenado. Eso es lo que tú estás diciendo. Todos somos pecadores, todos estamos condenados bajo el juicio de Dios. Eso es lo que tú estás diciendo. Todos vamos para el infierno. Eso es lo que tú estás diciendo. Por eso, mi querido hermano, aplíquese la palabra a sí mismo. Véase en el espejo. Y si está condenado, ¿sabe dónde tiene que ir? Corriendo a Cristo. Si tú ves la ley y ves tu pecado, ve a Cristo. Si tú ves tu maldad, ve a Cristo y confiesa tu pecado. Y esa es mi última aplicación. Hermanos, no debemos mirar solamente la ley. Miremos la ley y miremos el Evangelio. Miremos la palabra de Dios y busquemos a Cristo en la palabra de Dios. Porque Él es nuestra salvación y consolación, nuestra fortaleza. Si solamente tú miras la ley, cada mandamiento que tengo que cumplir, tú vas a decir, es imposible. Y es verdad. Pero todo aquel que ha creído en Cristo ya es justo delante de Dios. No tienes que vivir cumpliendo todos los mandamientos para ser salvo, porque si has creído en Jesucristo, ya eres salvo. No sea usted, pero a mí me quitó un gran peso. No necesito amar a mi esposa para poder ser salvo. Ya soy salvo. Y por ser salvo, entonces amo a mi esposa. Es diferente. Ya no necesito criar a mis hijos en el temor a Dios, porque es un mandamiento, para ser salvo. Ya soy salvo por la fe en Cristo. Y por ser salvo, entonces yo crío a mis hijos en el temor del Señor. No necesito como hijo honrar a mis padres para ser salvo. Ahora soy salvo por la fe en Cristo y los honro para gozo de Dios y para deleite de mi alma y de mis padres. Es diferente, hermano. Totalmente diferente. Tú no necesitas obrar para ser salvo. Necesitas creer. Hermano, y yo quiero que usted lo entienda. Hay mucha gente en la calle que eso es lo que cree. Que si ellos no han obrado, si no han hecho cosas buenas, si ellos no se han limpiado de sus maldades, no hay esperanza para ellos. Tenemos que hablarle y decirle que sí hay esperanza en Jesucristo. Sí hay perdón de pecados en Jesucristo. Y sí hay esperanza. La salvación no es por obedecer. La salvación es por creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Yo obedezco porque ya he creído. Y lo hago con amor hacia mi padre. Mi mujer cree que yo la amo porque simplemente bonita. Y es verdad que bonita, preciosa es. Pero no es porque es bonita que yo la amo. Yo la amo por amor al Señor. Por eso que ella puede dormir tranquila. Es por eso que puede dormir tranquila. Y aunque el diablo tiente a uno, y uno se me remene, no, espérate. Es por amor al Señor. Hermano, eso es lo que nos mantiene sostenido. Porque no hay diferencia entre yo y otro pecador que anda en la calle buscando mujeres. Yo tengo la misma esencia de la maldad, la concupiscencia, para hacer lo malo igual que cualquiera. Pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo busco? Porque he creído en Cristo. Porque Él me amó. Porque Él me perdonó. Porque Él me salvó. Es por eso que no lo hago, no es por otra razón. No tengo otra razón, hermano. Mira, a veces se armaban unos pleitos entre Marisabel y Dante. Y mire, yo iba a hablar con esa mujer, no porque fuera deslumbrantemente hermosa como lo es, sino por amor al Señor. Por amor al Señor, mucha gente por un pique la bota la mujer. Y hasta con todo hijo se van todo. Ay, con una ira, un cosa. Hermano, ¿por qué uno no lo hace? No es porque uno es bueno. Yo no soy bueno. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Esa es la razón. Entonces, la salvación y la vida y la obediencia no empiezan por la ley, empiezan por la fe. Por la fe en Cristo. Entonces, cuando una gente no es creyente, por favor, no espere obediencia. No espere una obediencia para la gloria de Dios. No espere que quiera venir. Tú tienes que orar a Dios para que Dios sea que cambie ese corazón duro. Porque no le interesa glorificar a Dios. Ay, no, yo voy de viaje hoy. Yo no me puedo congregar. Ay, no, yo tengo una fiesta. Tengo un cumpleaños de mi niña Génesis. Y ahí usted ve que hacen todos los cumpleaños. ¿Cuándo? El domingo. ¿Y qué hicieron el sábado? El lunes, el viernes, el sábado. No, yo tuve mis cosas importantes. En mis responsabilidades. Pero el día del Señor no adoran a Dios porque hay fiesta. La fiesta de los padres. A los padres nunca le hacen mucha fiesta, pero para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo. No se me ofendan los padres. Pero la realidad es, hermano, que uno no obra porque uno tenga que hacerlo. Mire, es una carga pesada. Si es porque tengo que hacerlo, pues usted ve que el impío no aguanta mucho. De que se vayan esos muchachos, la voto. Y mujeres que piensan así igual. De que mis hijos ya crezcan, lo voto. Porque no tienen ningún compromiso con Dios. No conocen a Dios. No aman a Dios. Y no entienden que está unido la fe a la obediencia. Hermanos, que Dios nos ayude y nos conceda entender que la obediencia nace por la fe, no por el miedo a la ley. No obedecemos por miedo, obedecemos por amor, el amor que Él derramó en nosotros, y ahora le amamos a Él. Es por ahí que empieza nuestra vida de fe, nuestra vida con los demás. Entonces, hay personas que quieren, pero es una carga pesada, porque no conocen a Cristo. Yo quiero animar a los niños y jóvenes, a Michelle, quiero animar a los jovencitos, para que ustedes entiendan, la salvación no empieza por obedecer a tus padres, la salvación empieza en tu relación con Cristo. Tú y Cristo, ¿cómo está esa relación? Tú y Cristo, ¿cómo está esa relación? ¿Es tu Señor y Salvador Jesucristo? Tal vez por esa razón es que te da tanta pena o molestia, enojo e ira, obedecer. No se te hace tan fácil. Estás cargando con una carga pesada solo. ¿Cuándo esa carga se convierte en gozo y deleite? Servir a mi mami, servir a mi papi, obedecerle, ayudarle, trabajar. Cuando mi fe es la fuente de esa obediencia. Cuando yo creo en Jesucristo y yo puedo obedecer porque no es una carga. Cristo me ha dado sanidad en mi corazón. Así que yo le animo a ustedes, mis queridos niños y jóvenes, a que busquen esa sanidad en su corazón, ese perdón en su corazón. Esa es la fuente del problema, tu corazón. Engañoso y pecaminoso. Entonces, la obediencia no es una obediencia, tengo que hacerlo como quiera. No, la obediencia debe de nacer por obediencia a Dios, por amor a Dios, por fe en el Señor. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por el mensaje que tú nos has dado. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Porque muchos están cargando, niños, jóvenes y adultos, están cargando con una obediencia solamente por la ley. Por eso tanta queja, tanto dolor, tanta ira, porque no hay una relación contigo. Oh Padre, ayúdalos, guíalos hacia ti, para que tengan paz contigo, para que tú le ayudes, le sustente, y ese gozo de tu salvación, de tu gracia, de tu amor, resplandezca en su corazón. Ven, Señor, y bendícenos. Susténtanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.